Terror Online. Terror en tus oídos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo lo que por las noches no nos deja dormir. Esta semana les traigo un tema que me fue un poco difícil investigar y por lo tanto también les será difícil de escuchar. Estoy seguro de que les hará hacer una que otra mueca o cerrar los ojos por el impacto de los hechos. El tema de hoy es posiblemente el peor exorcismo e infanticidio del que se tiene registro en la historia reciente. Fue un hecho real y que al día de hoy todavía golpea duro en la memoria de la gente de España. Hechos aberrantes que demuestran lo que es capaz una persona con severos problemas mentales, impulsado todavía por un extremo fanatismo. Les hablaré sobre el exorcismo de Almansa. Almansa es un pequeño municipio de Albacete, en España, con una población de en su momento apenas 20.000 habitantes, en donde la industria se basaba en la fabricación de calzado para caballero. Pero hay otro giro, otro trabajo que predomina mucho en esta región y que es el motor de muchas familias. Una curandera de Almansa llamada Conchica, de 58 años, es una de las curanderas más conocidas de la región y que además ha estado ejerciendo por más de 20 años, ayudando a gente, filas de personas afuera de su casa que confirman que sus servicios son beneficiosos y sobre todo que confirman aparte que hay mucha gente que cree en ella. Lo importante es que Conchica no desprestigia la medicina moderna. Ella es consciente de que puede ayudar a calmar dolencias leves de las personas, pero para casos específicos y mucho más complicados, un buen doctor es la clave. Así que no se cuelga medallas que no le corresponden. Ella, al igual que las más de 200 curanderas de Almansa, pueden coincidir y de hecho afirman una cosa con respecto a lo sucedido en la calle Valencia número 4, el 18 de septiembre de 1990. Lo sucedido ahí es cosa del diablo. El asesinato extremadamente cruel de una inocente niña de apenas 11 años por parte de su propia madre. Nacida el 22 de abril de 1979, Rosa Fernández González, mejor conocida como Rosita, era una niña feliz, sin problemas de ningún tipo. Veía a su mamá trabajar todos los días realizando curaciones a gran multitud de gente que acudía a su domicilio y que creían ciegamente en ella y sus habilidades, personas de su propia localidad y hasta gente que venía de los poblados cercanos para atenderse con ella. Como ven, Rosita no veía nada raro en su madre. Había estado acostumbrada a este estilo de vida y realmente nunca pasó por su cabeza que algo malo llegara a suceder. La amaba y siempre esperó que ella le correspondiera. Rosa Fernández González, madre de Rosita, tenía 36 años al momento de los hechos y, como les digo, Rosa era una curandera de renombre. Le iba muy bien en su negocio. Curaba diariamente a decenas de enfermos, todos ellos con una fe completamente ciega en ella. Su esposo, Jesús Fernández Pina, trabajaba en una de las fábricas de calzado que les comento eran el trabajo tradicional de la región. El trabajo de Rosa les hacía que pudieran vivir, pues, se puede decir que bien, holgadamente. Tanto así que llegó el punto en el que Jesús pudiera dejar su trabajo y pasar a ser el secretario de su esposa. Recibía a la gente en su sala, que acondicionaron como una recepción, agendaba las citas, les cobraba a los clientes, etcétera. Aunque, bueno, no malinterpreten el hecho de que le fuera bien a ella, significara que a los demás curanderos no. No, para nada. De hecho, Se puede decir que los demás curanderos de la región tenían hasta sus propios clientes. Ella creía que realmente era una elegida de Dios. Incluso decía que podía curar el cáncer. Creía en los rituales católicos y también en los rituales paganos. Hacía una mezcolanza de todo esto. Conocía también cómo funcionaban ciertas hierbas que recolectaba en el campo. Hierbas que usaba para brebajes, masajes, curar dolencias leves o incluso para entrar en trance. Es decir, también conocía aquellas hierbas que producían efectos psicotrópicos. Todo esto, su fama y conocimiento, hizo que poco a poco Rosa se fuera creyendo sus propias mentiras. Todo iba como siempre, un día normal en la vida de Rosa y su familia, pero empezó a circular un rumor. Un rumor que decía que las mejores curanderos eran aquellos que trabajaban en parejas. Rosa, al no quedarse fuera de esto y perder su clientela, se dispuso a encontrar quien la acompañara en sus sesiones. Es por eso que llamó a su hermana menor, Ana. Ana obviamente no tenía ningún conocimiento de sanación ni nada por el estilo, pero accedió. Todo esto con la intención de ayudar a su hermana y además, pues se le iba a pagar una buena suma por participar. Su única función era hacer de mirona, hacer acto de presencia y fingir que curaba junto a Rosa, para que su hermana de esta forma no perdiera el prestigio y se mantuviera actualizada, por así decirlo, con las más novedosas técnicas de sanación. A la par de meter a su hermana al negocio, decidió también imponer una nueva moda, o al menos estar por encima de lo más popular de la época. Rosa invitó a una vecina llamada María Ángeles, que era una fiel seguidora de Rosa y que frecuentaba de hecho mucho su domicilio. Participaba activamente en los rituales de sanación, en las oraciones, etc. María Ángeles se podría decir que era como la más grande fan de Rosa. Creía en ella, en sus poderes, y es que también había algo escondido detrás de toda esa admiración. Había amor. María Ángeles amaba a Rosa, y Rosa tenía también toda la intención de entablar una relación lésbica con María Ángeles. Aquí es importante señalarles que ambas mujeres estaban casadas y con hijos. Su relación lésbica era un secreto. En el periódico El Caso, entrevistaron a Martín Toledo, esposa de María Ángeles. Se expresan de la siguiente manera, y cito: su marido, Martín, se quejaba amargamente de que aquella especie de sacerdotisa la tenía absorbida. Y así era. Había terminado por convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal. Así que apenas hablaban y, por supuesto, no mantenían relaciones sexuales. Tatiana Ballesteros, una criminóloga que estuvo revisando el caso, afirma que en una localidad como lo era Almansa y en la época de los eventos, no era bien visto como el día de hoy una relación lésbica. Por esa frustración que sentía Rosa, era obvio que quisiera llegar a provocarles un trastorno disociativo. Se llama trastorno disociativo, concretamente de trance o de posesión, donde se produce una pérdida temporal del sentido de la identidad personal, que podría provocar que no tenga conciencia del entorno ni de ella misma. Este concepto será especialmente importante más adelante. Rosa ya había incluido a su hermana y a María Ángeles a las sanaciones, pero estaban incompletas. Ella quería que fueran dos parejas, así que convenció a María Ángeles que llamara a su hermana, Mercedes. Cuando Mercedes llegó a Almansa, las cuatro mujeres salieron a cenar. Después de una breve noche, Rosa le comentó a las otras tres que no se sentía muy bien y que necesitaba acostarse. Por eso, sugirió que siguieran la noche en la casa de María Ángeles, a lo que las demás accedieron. Pero antes de ir para allá, Rosa y las demás hicieron una parada en un campo cercano, donde recolectaron hierbas que Rosa ya conocía, pues las usaba para sus curaciones, brebajes y masajes. Hierbas con las que pretendía drogarse y drogarlas, para hacer que todas ellas tuvieran un brote psicótico. Esa noche, las cuatro mujeres se dedicaron a drogarse, con todo lo que recogieron, y empezaron a alucinar, y les pegaría más fuerte específicamente a Rosa y a María Ángeles, que terminaron dando rienda suelta a sus más bajos instintos, teniendo sexo por primera vez e invitando a Ana y a Mercedes a verlas con la intención de que ellas también tuvieran relaciones entre ellas. Ana y Mercedes se quedaron de pie, viendo la escena, y no pudieron hacer nada más. Todo esto que sucedía, mezclado con las palabras de Rosa, que afirmaba que San Jerónimo hablaba a través de sus propias cuerdas vocales y que tenían el puñal de Dios dentro de ellas. A las primeras luces de la mañana, el efecto de las sustancias ya había pasado. Las mujeres ya estaban volviendo en sí, y Ana, completamente asustada de lo que había vivido la noche anterior, decidió irse. Esa sería la mejor idea del mundo. Rosa y María Ángeles se fueron en la mañana a recolectar más hierbas. Entre ellas había beleño, mucho beleño. El beleño blanco es una planta de la familia de las solanáceas que produce escopolamina, un alcaloide que supongo que a ustedes no les dice nada, pero sepan que es el principio activo de la burundanga. La escopolamina, para que sepan, en dosis pequeñas de hasta 330 microgramos, es usada para prevenir o tratar mareos, para la dilatación de la pupila en exámenes de fondo de ojo, o incluso como antiespasmódicos, analgésico local o antiparkinsoniano. La burundanga es una droga que cruza la barrera hematoencefálica, es decir, que recubre el cerebro contra sustancias extrañas de tal forma que sus efectos son casi instantáneos y provoca que en pocos minutos la voluntad de quien la consume quede completamente anulada y llega a su punto más alto de efecto durante las primeras 3 horas. Esta droga de hecho es usada por demasiados crímenes a nivel mundial. Es una droga que quien la consume acepta sin rechistar las órdenes que se le den. Es ampliamente usada por delitos de robo, violación o secuestro. Una persona con esta droga es capaz de aceptar entregar todo su dinero, subirse a una camioneta o desnudarse si se le pide. Además, es súper difícil identificarla porque no huele a nada en particular y puede ser suministrada por una amplia gama de medios. Puede ser comida, bebida, incluso en un pañuelo. ¿Se acuerdan que hace poco hubo mucho eco de todos esos casos en antros de mujeres que afirmaban haber sido drogadas? ¿Que ponían cosas en su bebida? Bueno, ahí entra esta droga, o sus derivados. Entre los efectos adversos que tiene el consumo de esta droga están mareos, vómitos, puede tener alteraciones del sistema nervioso central, euforia y pérdida de memoria de corto plazo. Estos efectos secundarios van a ser muy importantes más adelante. Tómelo en cuenta. Continuando con los hechos, cuando Rosa y María Ángeles regresaron al domicilio, vieron a Mercedes, a quien invitaron a pasar. Aunque en los juzgados Mercedes afirmó que las dos mujeres la obligaron a entrar y que gritaban que ellas eran Jesús y María y que se iban a casar. Mercedes, al igual que las otras dos mujeres, quedó expuesta y completamente drogada con las sustancias psicotrópicas que Rosa le suministraba. Las mujeres se desnudaron y bailaron por horas. Golpeaban todo lo que encontraban a su paso: muebles desgarrados, cosas tiradas, cuadros que proyectaban imágenes del Sagrado Corazón estaban con sus cristales rotos en el suelo y las mujeres no se inmutaban al caminar sobre los vidrios. Sus pies estaban lacerados y sus cuerpos con múltiples marcas de golpes que ellas mismas se propinaban. Sobre la cama de la habitación, las mujeres tenían sexo una con la otra en un hecho que más adelante los medios catalogarían como una orgía satánica. Las mujeres orinaron y defecaron en la misma habitación, sobre la misma cama en la que tenían relaciones. Sus cuerpos llenos de sudor, sangre, vómito y orina y quién sabe qué tanto fluido más, despidieron olores más intensos por los frascos de jabón y perfume que las mujeres vertieron encima en un afán de disimular el olor. María Ángeles había llevado a sus hijos con ella, y Rosa, al verlos, según ella, en un mal estado, cuando en realidad estaban asustados por lo que su madre y las otras mujeres estaban haciendo, Rosa dijo que el mal estaba dentro de ellos. Las mujeres los sujetaron y les introdujeron los dedos por la boca hasta hacerlos sangrar por el esófago, y después afirmar que los habían liberado de los demonios que residían en su interior. Martín Toledo, esposo de María Ángeles, teniendo el presentimiento de que algo estaba mal y convencido de amenazar a su esposa con correrla de la casa, se dirigió a la casa de Rosa con la intención de hablar con su esposa. El problema fue que, al abrir la puerta, se dio cuenta de la orgía que se estaba llevando a cabo. Inmediatamente Martín, horrorizado por lo que acababa de ver, intentó llevarse a su esposa de ahí, pero las tres mujeres, incluida ella, se le abalanzaron y le expulsaron de la habitación. Martín pudo salvar a sus hijos, Daniel y Mercedes, de 5 y 6 años respectivamente, pero quien no correría con la misma suerte sería la pequeña Rosita, a quien le quedaban pocos minutos de vida, y no lo sabía. Martín inmediatamente se llevó a sus hijos de domicilio y buscó ayuda en la Guardia Civil, sin éxito. Las autoridades consideraron que no era un tema importante abordar. Chingate esa. Mientras tanto, en la orgía de las mujeres, el esposo de Rosa, Jesús, escuchaba los cánticos en la habitación y cómo las cosas se rompían. Preocupado, decidió entrar en la habitación, pero las mujeres, al verlo, al igual que con Martín, se abalanzaron sobre él, propinándole fuertes golpes que, según en testimonios más tarde, serían de mujeres con una fuerza sobrehumana. Las mujeres obligaron a Jesús a limpiar la habitación, y al terminar, Rosa le ordenó que fuera por Rosita a su habitación. La niña estaba dormida, así que la despertó y la dejó a la merced de las tres mujeres. El por qué Jesús accedió a esto es un misterio que incluso él no podría explicar el por qué hizo. Decía estar en una especie de trance que se quebró completamente cuando cerró la puerta tras de él. Intentó abrir de nuevo la puerta, pero no pudo. Las mujeres tomaron a la niña y la acostaron en la misma cama llena de orines, vómito y sangre, donde habían llevado sus largas horas de sexo. Guardaron silencio por unos minutos, hasta que la niña, entre el miedo y la confusión, cayó dormida. Las mujeres empezaron a proferir rezos y cánticos, a bailar alrededor de la niña mientras recitaban otras palabras u oraciones que venían de Rosa. Siguieron haciendo esto unos cuantos minutos, cuando de pronto sucedió algo que cambiaría todo y que colocaría a las mujeres en la recta final de esta fatídica madrugada, ya del 18 de diciembre de 1990. A María Ángeles le llegaría la regla. María Ángeles empezó a sangrar por su periodo, y Rosa se daría cuenta de esto. Estaban tan drogadas que de inmediato asumió que su amada estaba ahora poseída por un demonio, que tenía el mal dentro, y procedió a exorcizarla a chingadazos. Rosa y Mercedes tomaron a María Ángeles, la sometieron, y Rosa comenzó a darle golpes en el vientre en repetidas ocasiones. María Ángeles, aullando del dolor, despertó por sus gritos a Rosita, que con la cara llena de miedo se escondió en la esquina de la habitación, viendo de lejos cómo su madre y Mercedes golpeaban a otra mujer. Rosa tomó una toalla y la colocó entre las piernas de María Ángeles y le volvió a dar varios golpes en el vientre. Después vio que la toalla estaba roja de sangre y dijo, como si confirmara lo que había intuido minutos antes: «Estás teniendo un aborto del diablo». En un intento por defenderse de los golpes de las mujeres, María Ángeles gritó: «¡Es la niña! Ella es la que está embarazada del diablo. ¿Que no ves que está más gorda?». Rosita tenía apenas 11 años, y sí, estaba un poco pasadita de peso, y a su corta edad aún no había tenido la regla, por lo que la mamá, en lugar de pensar lógicamente, dijo que no había tenido la regla porque estaba embarazada. Rosa, convencida de que el maligno había abandonado el cuerpo de María Ángeles por la sangre derramada, volvió su vista hacia Rosita. Tomaron a la niña y la tiraron al suelo. Rosita empezó a titiritear de frío y a gritar de terror. Jesús, al otro lado de la puerta, escuchó los gritos de su hija. Pidió que la dejaran salir, que la dejaran en paz, pero las mujeres lo ignoraron. Jesús, desesperado sin saber qué hacer y culpable de haber cedido ante los pedidos de Rosa de entregarla a su hija, decidió irse a buscar ayuda. Las mujeres aprovecharon este momento para salir de la habitación de Rosa y llevarse a la niña a su recámara. En la recámara de Rosita había dos camas individuales. Usaron una para trancar la puerta y que nadie pudiera entrar. Rosa se acercó a Rosita y, en lo que pareció ser una sentencia de muerte, Rosa le dijo a su hija: el demonio está dentro de ti. Las mujeres retomaron los bailes y los rezos alrededor de Rosita. Jesús volvió con Ana e intentaron entrar, pero la puerta estaba trancada. No pudieron entrar. Permanecieron 3 horas afuera de la habitación y de pronto empezaron a escuchar los insultos y golpes que las 3 mujeres le propinaban a Rosita, burlándose de su llanto que, según ellas, eran los sollozos del demonio que habitaba en su interior. La niña obviamente estaba asustada. Mercedes voltea a ver a Rosa y le dice: si vas a hacer algo, hazlo de una vez. La niña no está bien. Rosa dice que es necesario que ella misma extraiga a Satanás con sus propias manos. Le ordenó a María Ángeles y Mercedes que sujetaran a la niña, una de los brazos, otra de las piernas. A continuación, Rosa llevaría a cabo el acto más horripilante que se puedan imaginar y que quedaría como una mancha en la historia de la localidad para siempre. Rosa se colocó entre las piernas de su hija, levantó el vestido y con sus manos abrió la vagina de su hija. Introdujo primero un dedo, luego 2, 3, 4, la mano y después la otra mano. Rosita gritaba de dolor al mismo tiempo que su madre le arrancaba la virginidad. Rosa se abrió paso dentro de la vagina valiéndose de sus uñas, clavándolas, desgarrándolas, destrozando todo a su paso. Perforó el cuello uterino, la matriz de Rosita. Cuando tuvo más que las manos dentro, hizo palanca con sus brazos para desgarrar los labios vaginales del infante. Esto para entrar cada vez más profundo. Alcanzó a palpar los ovarios, los cuales tomó con fuerza y los jaló, arrancándolos de las paredes del útero, provocando un sangrado profundo. Hizo lo mismo con los intestinos, expulsando todo por la cavidad vaginal. En el juicio darían a conocer que durante la dantesca citación, Rosita solo diría: mamá, acaba ya, acaba pronto. Rosa comenzó a gritar: gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, sal, cabrón. Mientras decía esto, extraía trozos de vísceras y lo que pudiera alcanzar con sus manos. Sacaba un trozo y exclamaba: he sacado un demonio. Continuaba sacando vísceras y órganos y repetía: otro, 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 no sacaba esto, es un nido. Al cansarse, Rosa le pide a su amante María Ángeles que tome su lugar, que continúe. Rosita sufrió un shock hipovolémico, que es básicamente cuando en el cuerpo no hay tanta sangre que el corazón es incapaz de seguir bombeándola. Esta fue la causa de la muerte de Rosita. Pero esto estaba lejos de acabar. Ahora, sin la resistencia, María Ángeles y Mercedes siguieron bailando y rezando y rompiendo todo lo que se encontraba alrededor, mientras que Rosa continuó con la evisceración de su hija. Detrás de la puerta, Jesús y Ana solo escuchaban a Rosa gritar: otro, otro, otro. Más tarde, el forense afirmaría que solo quedaron 3 órganos dentro de la cavidad abdominal de Rosita: el hígado, el estómago y el bazo. Finalmente, Jesús logró entrar a la habitación junto con Ana, y al ver la escena de su única hija con las vísceras de fuera, la vagina completamente destruida y sus órganos regados por el suelo, cubiertos de vómito y heces, profirió un grito que fue escuchado por las casas de alrededor. Huyó a pedir ayuda y logró contactar a la policía desde la casa de un vecino. El por qué no haría esto antes sería algo que en el juicio se abordaría muchas veces, y a lo que solo podría responder que ni él sabe el por qué se quedó ahí, detrás de la puerta, simplemente rezando. Cuando Jesús se fue de la habitación, Ana se quedó petrificada al ver la escena. Las mujeres se voltearon a verla y la golpearon en un afán de someterla y arrancarle los ojos, pues según Rosa, deberían de tocarle a la niña con esos ojos para regresarla a la vida. Ana terminaría con heridas muy graves en la córnea que requerirían hospitalización inmediata. Para su suerte no perdería la vista, pero estaría muy cerca de hacerlo. Las sirenas de la policía se empezaron a escuchar, y como si fuera el tronido de los dedos, las fue despertando del trance en el que estaban. Conscientes de lo que acababan de hacer, trataron de huir de la escena, pero rápidamente fueron atrapadas por las autoridades. Cuando llegó la Guardia Civil, procedió a detener a Rosa y a sus dos vecinas. Sorprendió la tranquilidad de Rosa González, que fue capaz de decir: "Lo hice y lo volvería a hacer. Solo hice lo que me mandaron". Esto refiriéndose a las fuerzas malignas por las cuales supuestamente estaba poseída. Cuando los forenses y la policía entró a la habitación, quedaron aterrados ante lo que tenían enfrente. No sabían cómo tres mujeres habían sido capaces de dejar semejante panorama. El olor dentro de la habitación era nauseabundo. Numerosos cuerpos de justicia se vieron en la necesidad de salir a vomitar en el exterior de la casa para no contaminar la escena del crimen. En el suelo encontraron trozos de imágenes religiosas, cristales llenos de sangre, rellenos de los muebles que las mujeres habían destrozado hasta a mordidas. En un rincón de la habitación encontraron tripas de Rosita que envolvían un crucifijo. El informe forense, no exento de crudeza, dice textualmente: "Se trata del cadáver de una niña que en vida aparente se encontraba sana, que sufrió de un ataque traumático con las manos por vía perineal, originando heridas anfractuosas y desgarros de estructuras anatómicas que le provocaron roturas de órganos y vasos, lo que le motivó inicialmente una insuficiencia brusca de la circulación periférica, a la que se une el dolor provocado por el desgarre de las terminaciones nerviosas. Todo ello provocó un estado de profundo quebrantamiento, con declinación súbita e intensa de todas sus funciones vitales: sensibilidad, motilidad, psiquismo, respiración, circulación, termogénesis, que le condujo a la muerte. Como el shock no fue inmediato, la niña se pudo defender". Termina el informe forense haciendo sus conclusiones. Punto número 1. Se trata de una muerte violenta. Punto número 2. La causa inmediata de la muerte es por shock hipovolémico. Y punto número 3. La etiología médico-legal tiene carácter homicida. El juicio fue celebrado el 22 de enero de 1992, donde los informes psiquiátricos fueron determinantes en el dictamen de la sentencia. Y tal como se esperaba, los medios de comunicación llegaron a cubrir la nota. 8 televisoras cubrieron para sus respectivas cadenas el desarrollo de la sesión. Todo el país estaba siguiendo el caso, y aunque no lo crean, existían opiniones divididas. Algunos exigían justicia para Rosita, mientras que otras personas afirmaban que no había sido posible lo que sucedió. No había sido posible sin que el diablo hubiera estado presente en esa habitación. Manuel de Diego, jesuita y párroco del pueblo albaceteño, dice que la iglesia no debería de inhibirse del caso. "Yo pienso", dice el párroco, "que aquí no había posesión diabólica, sino una perversión mental de estas personas, que han estado manipuladas o llevadas por algún tipo de fanatismo. Supongo que la niña sería una niña normal. El demonio estaba en la locura de la madre o de las amigas". El párroco considera, y cito, "la muerte de la niña para desembarazarla del demonio como una perversión mental inexplicable. No obstante, creo que la iglesia debería estar dispuesta a colaborar con el juez en caso de que las detenidas aludan a influencias diabólicas". Tomando en cuenta como base las declaraciones, el juez de Almanza encuentra, según él, un sentido religioso intenso, así le llamó, en las presuntas asesinas de la niña, y además dice, y cito: Ellas creyeron que todo lo que estaba ocurriendo era debido a fuerzas extrañas. Incluso la hermana de la madre insiste en que solo se le ocurrió rezar para que no le pasara nada a la pequeña, mientras oía voces y cánticos. No se podía imaginar que le querían hacer mal a la niña. Por otro lado, ¿recuerdan lo que les dije de los efectos secundarios del consumo de beleño? Los efectos secundarios incluyen los siguientes: la dilatación de pupilas o visión borrosa, estupor, o sea, estado de conciencia parcial, taquicardia, mareos, incontinencia urinaria, somnolencia y grave amnesia. Las mujeres decían que no recordaban nada de lo sucedido esa noche. La escena estaba llena de vómito y orina. Las mujeres alegaban con su defensa en la corte un brote psicótico colectivo, es decir, que las tres mujeres no se encontraban conscientes de lo que estaban haciendo. Y es que por más descabellado que suene, es posible. El consumo de beleño, más la falta de sueño, más el consumo de otras sustancias psicotrópicas, más la actuación de Rosa como la líder de un culto hacia sus adeptos, pudo haber hecho que todas jalaran hacia la misma dirección, provocando así el famoso brote psicótico que la salvó de la cárcel. Para la suerte de las procesadas, el Ministerio Fiscal y la defensa solicitaron la inimputabilidad de los hechos a las acusadas, es decir, que no se le pudiera acusar a las tres mujeres por lo que hicieron, y por tanto, la libre absolución de las procesadas. Rosa González fue diagnosticada con un trastorno esquizofreniforme, que es básicamente síntomas parecidos a la esquizofrenia, pero en un periodo corto. María Ángeles y Mercedes se les diagnosticó trastorno mental transitorio. Ahora, el consumo de beleño, como les dije, tiene como un efecto secundario las alucinaciones. Alucinaciones que tienen su origen en el cerebro. Habiendo dicho esto, todo lo que estas mujeres imaginaron, la posesión demoníaca, la extracción de las vísceras del cuerpo de Rosita, todo, esto se generó dentro de la cabeza de las victimarias. No fue algo que sucediera así nomás. Eso ya lo traían dentro. De ahí se resuelve la pregunta de cómo fue posible para Rosa matar a su propia hija. A ella le sobraba Rosita. Ya tenía una relación con María Ángeles y había tomado la decisión de divorciarse de su esposo ya hace tiempo. Rosa había sido una mujer que se casó estando embarazada, y Rosita le impedía iniciar una vida desde cero con su nueva amante. Rosa y María Ángeles fueron ingresadas en un psiquiátrico. Rosa por un periodo de 4 años y María Ángeles estuvo apenas 1 año. Mientras que Mercedes fue eximida de todos los cargos por no comprobarse su participación activa en el caso. Al final, las tres mujeres fueron absueltas y están en la calle desde hace años, de hecho. Han podido reemprender su vida, aunque fueron obligadas a indemnizar a Ana por los daños que le hicieron y al hospital por los gastos de hospitalización. Este año se cumplen 30 ya de los hechos sucedidos en la localidad de Almanza. Rosita debería de cumplir 40 años más o menos, posiblemente con su vida resuelta, tal vez un esposo, varios hijos o dueña de una empresa, lo que ustedes gusten y manden. Debería de ser un testimonio de una vida feliz y no una página negra en la historia. Sus victimarios se salieron con la suya. Y ya sea que realmente estuvieran fuera de sí o no, ya fuera premeditado o no lo que pasó, definitivamente supieron zafarse y salir bien libradas de lo que hicieron. La excusa del brote psicótico, de la locura transitoria y sobre todo el invento de un exorcismo fue algo que definitivamente le salió muy bien. Y eso es todo por el capítulo de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas al podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco un chingo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.